Ser Andalucía Centro. Cadena Ser. Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa del Centro de Andalucía. Dirige y presenta José Antonio Reina.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Ser Cofrade. Un día más llega a esta hora el programa de Semana Santa en Ser Andalucía Centro. Hoy nos vamos a Écija para hablar con Juanma Ruiz, hermano mayor de la Hermandad de Jesús sin Soga, de un proyecto que han aprobado recientemente para hacer un nuevo paso de palio para la Virgen de la Fe. Y hoy traemos el primero de los capítulos de la sección Arte y Patrimonio, de la mano de Antonio Morón, que nos va a desgranar todo lo que acontece al arte y patrimonio religioso de nuestra Semana Santa. Os recordamos que tenemos a vuestra disposición el teléfono de WhatsApp 664-324-649. Repetimos, 664-324-649, donde nos podéis mandar mensajes de audio para pedirnos marcha o simplemente para comentaros los que os apetezca. Recuerda que este y otros programas los puedes volver a escuchar en los podcasts de nuestra web andaluciacentro.com. Hoy solo faltan 34 días para el Domingo de Ramos. En el control está Álvaro Palenzuela. Hacemos un alto para la publicidad y comenzamos.
Nuestro correo electrónico sercofrade@andaluciacentro.com.
Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida. Una tierra que avanza, que crea y que cuida. Con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. ¡Feliz Día de Andalucía! Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
Alumbro Renovables le ayuda a ahorrar más que nunca con el autoconsumo fotovoltaico. La energía que no contamina para su domicilio, empresa y riegos agrícolas. En Alumbro Renovables simplificamos los trámites, subvenciones y financiamos su instalación sin intereses. Infórmese en alumbro.com. Síganos en Facebook.
Ballestas Chía. Fabricación, reparación y venta de maquinaria agrícola y vehículos industriales. Distribuidores de atomizadores, palas para tractores, tijeras de partir leña para retroexcavadoras, equipos de fumigar, picadoras de Ramón, vibradoras de olivos. Ballestas Chía, en el polígono industrial Corbones de Puebla de Cazalla. 95 529 1092.
En Cocinas Kleider desarrollamos y fabricamos muebles de cocina de alta calidad, resistentes, ergonómicos y funcionales, todo con un cuidado diseño interior y exterior para satisfacer las necesidades de trabajo, almacenamiento y organización de cada usuario. Máxima prestación en el mínimo espacio. Visítanos en calle Marchena 27, La Puebla de Cazalla. Síguenos en redes.
El Especialista. Si busca experiencia y profesionalidad, somos su proveedor de confianza. Venta y distribución de carnes, huevos y productos de alimentación. Máxima calidad y primeras marcas. El Especialista le sirve a la puerta de su negocio. Visite nuestra web, elespecialistaab.com.
Desde hace más de 30 años, Floristería José María de Estepa elabora arreglos florales. Diseñamos exornos exclusivos para cultos religiosos, pasos y tronos de nuestra Semana Santa. Con elegancia, estilo y profesionalidad. Floristería José María, calle Bellos 4, Estepa, 954-820052.
Y vamos ahora a Écija para hablar con el hermano mayor de la Hermandad de Jesús sin Soga y la Virgen de la Fe, que han aprobado recientemente un proyecto nada desdeñable, como es la formación de un nuevo palio. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Juanma.
Hola, buenas tardes, José Antonio.
Pues cuéntanos, habéis aprobado en el último de los cabildos la formación de un nuevo paso de palio, ¿no?
Pues sí, así es. La verdad es que llevamos mucho tiempo trabajando porque se constituyó una comisión para el estudio y que elevara propuestas y diseño para la creación de un nuevo paso para nuestra titular, la Virgen de la Fe, para procesionar la tarde del Viernes Santo. Esto viene motivado al hecho porque tras la restauración del Paso del Señor, que ha llevado aproximadamente una década, durante la última década, pues la verdad que ha dejado en lo artístico, en lo patrimonial, tan buen sabor de boca que que creemos que la Nuestra Señora de la Fe, pues, es una motivación que tenemos muchos hermanos, pues, que procesione en un paso que vaya en consonancia artística y patrimonial con tal de como ha quedado el paso de Cristo. Entonces, pues, se constituyó una comisión hace ya más de un año, año y medio, cerca de dos, que ha planteado un diseño, ha captado varias ideas y necesitábamos someterla a consulta de los hermanos, y esto es para que primero lo conocieran ellos, fueran conocedores del proyecto que presenta la Junta de Gobierno, y luego, pues, también que nos dieran el visto bueno para saber si seguimos dando paso o no adelante. Y así fue, lo presentamos el pasado día 10, el viernes día 10, y bueno, creemos que tuvo una gran aceptación, no solo por la votación en sí, sino porque la verdad que generó una gran expectación entre los asistentes y fue acogido de muy buen agrado, y bueno, pues la verdad que con ilusión ya de, en un futuro, de ponernos a trabajar en este nuevo proyecto que como gran novedad, pues, tiene contempla que la Virgen procesione bajo un palio de cajón sobrio y austero.
Sí, por eso te iba a preguntar, dice que vais a hacer para que el estilo concuerde con el del Cristo, y que te quería preguntar eso, ¿qué tipo de palio va a ser?
Sí, pues nada, pues como bien he dicho anteriormente, pues principalmente se trata de un paso de palio de cajón sobrio, austero, con una línea monocromática en los elementos textiles, de lo que son los faldones, el manto, el palio, ausencia de bordados para darle la austeridad y reflejar el espíritu de sencillez evangélica de la hermandad. Y la verdad que predominan los tonos en madera, el material de la madera, ya que los varales serían salomónicos en madera. Uh-huh. Contempla también una serie de respiraderos con una serie de tallados y de elementos simbólicos y alegóricos que irían en madera, en los respiraderos, aunque inicialmente iríamos con unos respiraderos provisionales, textiles, y bueno, como bien te digo, pues principalmente elementos en madera, luego elementos orfebres, los que vayan de orfebrería, pues serían en plata, lo que es una peana de orfebrería, la candelería de la que acompaña a la Virgen. Esto iría, digamos, en el como elementos plateados, pero principalmente predomina la madera y un color monocromático en consonancia con lo que es el color litúrgico del Viernes Santo, el color de la hermandad, y un color que refleje esa sobriedad y seriedad que uh-huh. queremos y pretendemos seguir transmitiendo la hermandad en la tarde de noche del Viernes Santo.
Bueno, está recién aprobado el proyecto, no sé si contempláis, supongo que será un trabajo que se hará por fase, no sé si tenéis contemplado alguna fecha ya para comenzar la primera fase o cómo está hecho.
Pues la primera fase consistiría en plantar en la calle lo que es la estructura, lo que es la mesa, las brihuelas, ya que la que tenemos actualmente pues está un poco deteriorada, condiciona en cierta medida el trabajo de los costaleros. Queremos hacer una mesa donde los costaleros trabajen de manera más cómoda. Además, pues también acompañaríamos de lo que es el nuevo palio y de algunos otros elementos, todos los elementos textiles, lo que son los faldones, los respiraderos provisionales, el manto, el palio, como bien repito de nuevo. Pues esa primera fase, esa, digamos, lo que es la estructura principal, intentaríamos que procesionara en la primera vez que salga este proyecto, que este proyecto vea la luz en la calle. No te puedo vaticinar una fecha concreta, pero vamos a intentar que en los próximos años, los dos, tres primeros años, pues trabajar de manera insistente, y si no hay ningún inconveniente, ningún contratiempo y todo va conforme a lo que queremos tenemos planteado, a ver si en los próximos años, a corto o medio plazo, pues pudiéramos tener esta primera fase ya hecha realidad. Luego, a continuación, ya el tiempo lo iría diciendo, uh-huh. y el trabajo de las próximas legislaturas, que de las próximas juntas de gobierno que vinieran a la hermandad, la continuidad que pudieran seguir dándole, pues, al resto de fases, ¿no?, de los elementos de orfebrería, de los respiraderos, etcétera, etcétera. Como bien digo, un proyecto a largo plazo que queremos ir materializando muy poco a poco, porque somos una hermandad pequeña, somos una hermandad que siempre tenemos otros fines prioritarios, como es la caridad, y bueno, pero era necesario hacer este cabildo, someterlo a consulta de los hermanos y darle ese estímulo, ese aliciente, y que también nosotros, pues, saber si podemos seguir continuando en la línea de trabajo que queremos seguir con respecto a este proyecto.
Sin duda es un proyecto de gran envergadura, como decía al principio, y que seguro que una vez que esté finalizado va a ser del agrado de todos, porque viene a engrandecer la hermandad. Lo que sí me comentabas también, que teníais otra cosa, que esto sí es más inmediato, la restauración del retablo, ¿no?, con la subvención de la Junta de Andalucía. ¿Qué me puedes contar de esto?
Sí, exacto. Este proyecto, sí, digamos, está más acometido en tiempo y forma, en lo que son las fechas, en lo que son los presupuestos, los importes económicos, porque esto ha sido una subvención que la hermandad ha sido beneficiaria dentro de esta última tanda de subvenciones que otorgó la Consejería de Cultura y Patrimonio, uh-huh, y que dio oficialidad en el BOJ a últimos del año pasado. Y bueno, es un proyecto en el que veníamos trabajando desde hace un año, donde hemos mantenido muchas reuniones técnicas, donde ha tenido un importante trabajo burocrático. Y este proyecto, pues, la verdad que es que lo tenemos que dejar materializado este año, si uh-huh queremos ser beneficiarios de dicha subvención. Comenzarán los trabajos a final de lo que es la Semana Santa, y el proyecto consiste básicamente en habilitar, adesentar y reestructurar dos retablos que tenemos en la capilla sacramental de la Iglesia de Santa Bárbara, lo que es la capilla propiamente dicho, donde se ubica los titulares de nuestra hermandad. Pues dos retablos que hay laterales de dicha capilla sacramental, pues van a someterse a una importante reestructuración y restauración, y irían allí ubicados, pues, de manera ya definitiva, porque es un problema que tenemos en la hermandad. El Señor ha tenido los últimos años varias ubicaciones, la Virgen está entrando a la derecha como en un pequeño camarín allí ubicada. Pues de esta forma daríamos de manera definitiva solución a este problema, y además engrandeciendo aún más, si cabe, lo que son las dos tallas tan importantes, de tanto valor patrimonial, que tenemos en la hermandad, como son nuestro Padre Jesús Sin Soga y Nuestra Señora de la Fe.
Muy bien, Juanma, bueno, ya para ir finalizando, ¿cómo llevas esta cuaresma? Vamos, es una cuaresma que acaba de empezar el pasado miércoles, pero imagino que ya preparando, pues, todos los actos que tenéis, función principal y demás, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos mucho trabajo por delante. Es una cuaresma propia, de con los actos propios que solemos hacer todas las cuaresmas. No hay así nada de, digamos, de extraordinario, de especial. Empezamos el próximo domingo, día 12, pues tendrá lugar la función principal de instituto de nuestra hermandad. Dos domingos más adelante, el domingo de pasión, el domingo que se celebra el pregón en nuestra ciudad anécdica, pues nuestro Padre Jesús Sin Soga estará expuesto a solemne y devota veneración de todos los fieles, con la visita también de la señora pregonera en esta ocasión, como siempre es tradición, y con el rezo del ejercicio de las cinco llagas al finalizar el acto. Luego, una semana más tarde, ya adentrándonos en el mes de abril, el sábado de pasión, el Via Crucis por las calles aledañas a Santa Bárbara, presidido por la imagen de nuestro Padre Jesús Sin Soga, un acto que tiene muchísima aceptación, que viene teniendo muchísima aceptación en los últimos años. Y bueno, ya prácticamente enfocamos y encaminamos, pues, lo que esperemos que sea una tarde de Viernes Santo como la que tuvimos el año pasado.
Por cierto, que el año pasado lo hiciste con un nuevo recorrido, lo mantenéis este año, ¿no?
Lo mantenemos este año, la verdad que es, ya te digo, te recuerdo después de estos dos años de pandemia, sí, sin salir, que tampoco hubiera incidencias meteorológicas como últimamente estábamos acostumbrados a tener, sí. Pues la verdad que fue bastante fructífero y bastante satisfactorio, que tuvimos un recorrido sin ningún tipo de incidencia, con una gran afluencia de público. Había muchas ganas de Semana Santa el año pasado, hubo un perfecto entendimiento entre las tres hermandades que coexistimos en un pequeño espacio de, porque procesionamos prácticamente las tres por el centro y al mismo tiempo, y la verdad que salió todo bien. O hicimos un pequeño recorte, y es que quitamos la zona de la calle del Conde, el ayuntamiento, porque está, debido a las obras, está la calle Mandoble y la zona del ayuntamiento está inoperativa. Sí es cierto que sacrificamos lo que es el Arco de Santa María, que es un sitio, desde el punto de vista cofrade, de mucho interés, pero la verdad que le recortamos bastantes metros y también quitamos una hora de itinerario, con lo cual fuimos con un paso, eliminamos muchos parones que creíamos que había en el antiguo itinerario, y fuimos a un ritmo mucho más aliviado y la vi mucho más fluido, que yo creo que eso fue lo que hizo más atractivo tanto para el que participara en el cortejo procesional desde dentro como al espectador estando fuera, pues que diera este buen sabor de boca y esta buena impresión.
Muy bien, Juanma, pues nada, te deseo que tengas una feliz cuaresma y que también sea fructífera la Semana Santa.
Pues muy bien, mis mejores deseos para todos los cofrades de la comarca, para todas las hermandades de todas nuestras localidades vecinas y aledañas, que tengan una feliz cuaresma, que sea una buena Semana Santa para todos, y os agradezco muchísimo a todo el equipo, pues, que os hayáis hecho eco de lo que es nuestro proyecto de la hermandad, y os deseo también que tengáis una feliz cuaresma.
El WhatsApp de la SER, 664-324649.
La primavera trae aromas de incienso y azahar. Ven a Librería Márquez y descubre la mayor variedad de inciensos y accesorios para crear el mejor ambiente cofrade. Librería Márquez, tu librería de referencia en pleno centro de Osuna. Todas las novedades literarias y artículos de papelería también en libreriamárquez.com.
Prepárate para la Semana Santa. En Mercería María Eugenia de Estepa tenemos todo lo que necesitas para la Semana de Pasión. Capirotes, costales, cíngulos, escudos bordados, pantalones y fajas para costaleros, con la garantía de más de 30 años de experiencia. Estamos en calle Derechos Humanos, detrás de la gasolinera BP. Mercería María Eugenia, tu mercería de siempre en Estepa.
Paredes, puertas, rejas, baños, cocinas, muebles, suelos, piscinas. ¿Qué quieres pintar? Ven a Miguel Cáceres Pinturas y te aconsejamos cómo hacerlo. ¿Y a qué precios? Hasta el 31 de marzo. Revestimiento de fachadas a 39,90€. Y te llevas otro de regalo. Estamos en Estepa, Osuna, Lucena, Campillos y Puente Genil. Miguel Cáceres, tu especialista en pintura.
Desde 1989, en Restaurante Casa Pedro, hacemos de la cocina una experiencia única para nuestros comensales. Excelentes carnes y pescados con todo el sabor de la cultura gastronómica andaluza. Disponemos de un amplio salón de celebraciones y salón reservado. Restaurante Casa Pedro, Poeta García Lorca 5, Puente Genil, 957-609-446.
Sandra Flores, vecina de Sevilla.
Con niños en casa hay que cuidar mucho la calidad del aire que respiramos. Y desde que llamamos a Murprotec, solucionaron la humedad y respiramos mucho mejor.
Este es el compromiso Murprotec. Soluciones garantizadas por 30 años a sus problemas de humedad. 960-70-80 y murprotec.es. Murprotec, cuidamos de ti y de los tuyos.
Arte y patrimonio en Ser Cofrade.
Pues una temporada más tenemos nuestra sección de arte y patrimonio de la mano del amigo Antonio Morón. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Antonio.
Pues agradecerte que este año hayas querido de nuevo colaborar con este programa de Ser Cofrade, trayéndonos todo tu saber y entender.
Bueno, el agradecimiento mutuo también por tu parte, también por acordarte de esta nueva edición de Ser Cofrade. Y bueno, pues vamos a pasar un rato repasando, comentando, analizando un poco, ¿no?, desde la óptica de la historia, de el arte, ¿no? Uh-huh. Aportando un punto de vista diferente a nuestra Semana Santa.
Bueno, acabamos de estrenar la cuaresma y, si te parece, me comentabas además fuera del micrófono de que podíamos hablar, antes de empezar ya con la temporada en sí, de todo lo que ha habido durante este año, ¿no? Que por fin hemos vuelto después de la pandemia, ya volvía el culto
yo
externo.
Yo creo que este año pasado, 2022, nos hemos volcado y nos hemos recuperado de lo no vivido en los últimos años con la pandemia. Uh-huh. Porque aunque estamos estrenando esta nueva cuaresma en 2023, el otoño ha sido muy intenso en vida cofrade y en procesiones que hemos visto por toda Andalucía, por toda la geografía andaluza, ¿no? Yo creo que casi venimos ya bastante entrenados en esta nueva cuaresma, sí, con todo lo que hemos visto, hemos oído, hemos aprendido en tantos lugares diferentes de Andalucía. Por eso te proponía que podíamos hacer como una mirada atrás un poco, ¿no? Un poco brevemente para decir, oye, pues con todo esto ya, con todo esto que hemos aprendido, ahora encima otra vez venimos a disfrutar mucho más con lo que se presenta en esta cuaresma.
Como dicen, han sido numerosas las decisiones extraordinarias y los actos que ha habido en la comarca, y bueno, pues los micrófonos son tuyos y ilústranos con esas salidas que ha habido.
Pues mira, José Antonio, aunque Antequera nos quedó un poco lejos de nuestras ondas por donde llega nuestro programa, pero a mí me gustaría empezar recalcando esta procesión magna que se celebró el 10 de septiembre, uh-huh, por los 100 años de la coronación canónica de la patrona, la Virgen de los Remedios, porque la Semana Santa antequerana se extiende en formas y en costumbres hacia la zona centro de Andalucía, de nuestra provincia de Sevilla, y ahí hay un rasgo que permanecen vigentes en Antequera, aunque después se han ido diluyendo o perdiendo en otros lugares, como puede ser aquí en Osuna, ¿no? Pero conocer esa Semana Santa, 15 imágenes que procesionaron esa tarde, noche calurosa del 10 de septiembre, pleno verano todavía, fue una gozada estética y una gozada para los sentidos y una gozada para deleite del arte, ¿no? Por la cantidad de imágenes, la calidad escultórica, la antigüedad de los bordados y sobre todo la espectacularidad a la hora de procesionar y a la hora de mostrar unas formas y una idiosincrasia única allí, ¿no? Que se ha perdido en otros lugares, pero que nos hacen enriquecer, nos hacen ver que la Semana Santa es riqueza por la variedad que tiene en ese lugar, y cómo también ahora, aunque tengamos otros modelos muy cambiados o muy adaptados a la estética de Sevilla capital, pero que también éramos así. Entonces, es una manera de reconocer nuestro pasado, ¿no? O de retrotraernos a otra época y decir, pues me imagino en Osuna, cuando los hombres de trono, los horquilleros, iban con esas horquillas de madera y de hierro, haciendo ruido, ¿no? El choque del hierro con los adoquines de la calle, ese ruido tan peculiar a la hora de procesionar los tronos. Yo recuerdo a mi abuela que cuando yo era pequeño ella decía que salía a ver los tronos, uh-huh, los tronos de Jesús, los tronos de la Virgen, el trono de las angustias, ¿no? Y utilizaba esa palabra trono cuando ya está en desuso en Osuna, y es la palabra que se utiliza en Antequera. Entonces, son curiosidades que aparecen allí, que están allí, que tienen mucha fuerza y mucha vigencia, y que aquí ha desaparecido, ¿no? Hace unos años hicimos un trabajo muy bonito para la revista de Semana Santa de Osuna, que era la figura del campanillero de lujo, algo totalmente desaparecido en Osuna, y que era la figura del niño que va delante del trono, precisamente, ataviado con unas túnicas muy ricas, porque van bordadas primorosamente por conventos de allí, de Antequera, y son obras de arte en sí. Y el niño tiene un protagonismo muy importante en los cortejos, anunciando un poco delante del trono, llevando canastitos con flores, repartiendo las mejores estampas o campanitas, campanitas que van sonando al toque del trono. Y esa figura del campanillero de lujo parece que existía en Osuna. Bueno, cuando nos pusimos a investigar para este artículo, es que era mucho más, estaba mucho más presente de lo que nos imaginábamos, y hasta un amigo mío íntimo, un poco más mayor que yo, me enseñó su propia foto de él vestido de campanillero de lujo. O sea, fíjate, realidades tan vigentes, tan vivas en localidades como Antequera, y que se han quedado tan perdidas, tan apartadas, tan olvidadas, desgraciadamente también, por ejemplo, en Osuna, ¿no? A colación de esta procesión de Antequera, aunque nos hayamos retrotraído al 10 de septiembre, hace pocas semanas nos llamó mucho la atención cómo se anunció la ejecución del nuevo trono del Cristo del Consuelo de Antequera, que pertenece a la Hermandad de los Servitas, que sale el Jueves Santo y es muy señera, y nos llamó la atención más por redundar en este estilo propio de Antequera, porque han anunciado la realización de un nuevo trono con palio, ajá, para un Cristo. Creo que alguna vez lo hemos hablado aquí.
Sí, algo. Bueno, de hecho, el Jesús Nazareno de la Roda, que salió la salida extraordinaria con
Pario. Fíjate, justo antes de la pandemia fue.
Justo antes de la pandemia.
Pues recuperando esas formas antiguas, allí siguen luchando por ellas, incentivándolas incluso. Y un joven diseñador, Ángel Sarmiento, ha proyectado este trono tan vistoso con palio para este Cristo del Consuelo de Antequera. O sea que creo que es un deleite y que es una visión muy diferente y muy enriquecedora acercarse por allí cuando se pueda. Y así lo fue el 10 de septiembre, pues para conocer estas realidades, ¿no? Diferentes a las nuestras de aquí. Pero esta, que fue como muy llamativa, no da paso, digamos, a otras muchas más un poco más cercanas, ¿no? Por ejemplo, en Morón de la Frontera. ¿Qué pasó en Morón de la Frontera en la jornada del 1 de octubre? Pues un aniversario muy curioso, ¿no? 225 años del Milagro del Rayo, como se le conoce. Como se le conoce allí, y además los 25 años de la concesión de la medalla de oro de la ciudad a la imagen de Jesús Nazareno de la Fuensanta, que es el título completo del Nazareno de Morón. De la Fuensanta es por un lugar donde hay una fuente. En Morón hay diferentes lugares con apelativos a las fuentes y al agua, Fuente Nueva, Fuente Santa, sí. Y además porque se conmemoraban en 1797, durante la realización de unos cultos, de una novena a Jesús Nazareno de Morón, un rayo, una tormenta, perpetró sobre el tejado la techumbre de la iglesia de San Miguel, se derribó cayó unas piedras, pero nadie resultó herido. Entonces, ajá, a partir de ese momento es el milagro del rayo. Ajá. A mí me llama mucho la atención de Morón de la Frontera dos cosas. Una es, por desgracia, la pérdida patrimonial que existió en Morón a partir de la Guerra Civil, y como muchísimo patrimonio religioso desapareció y se ha recuperado. Pero lo que más me llama la atención es la raigambre devocional, que nunca ha sido interrumpida aunque haya habido estos cambios de imágenes. Es muy bonito ver los viernes la ermita del Nazareno de la Fuensanta en Morón abierta de par en par y un reguero constante de gente yendo a ver al Nazareno. Entras en la ermita, un edificio por fuera barroco muy bonito, te das cuenta que aquello ardió, faltan los retablos, las imágenes son nuevas, pero la devoción, ya sea al Nazareno antiguo, ese que protagonizó el Milagro del Rayo, o a este actual, que fue el que recibió hace 25 años la medalla de la ciudad, sigue permanente, ¿no? Y el culto, la devoción y la presencia de toda la gente de Morón yendo a visitar esta ermita los viernes por la mañana. Entonces realmente son manifestaciones muy, muy bonitas, ¿no? Y el hecho además de plasmarlo en las velas. Me llama la atención que en Osuna eso ya no se ve en ningún lugar, por ejemplo, de donde yo soy, pero que en Morón están las iglesias llenas de velas, ¿no? Como una ofrenda.
De las velas normales.
Las velas de toda la vida, las velas devocionales, las velas votivas, pues para pedirle una petición al Cristo o darle gracias por algo. La vela encendida, ¿no? Y son cosas muy, muy bonitas. Y el 1 de octubre fue una jornada todavía más redondeada. Y nos venimos un poco más para acá, porque ese mismo día también se celebró los 250 años de la hechura de la Virgen de los Dolores de Gilena. Es una dolorosa muy curiosa, porque tiene detrás de sí una ejecución, creo que única en Andalucía. Y que fue esta Virgen realizada por una monja, Sorana de San José, en 1772, era una monja clarisa del monasterio de Estepa. Fijaos que hoy en día que estamos con el tema de la igualdad del hombre y la mujer, el empoderamiento de la mujer, la valoración de la mujer a lo largo de la historia, en un ámbito tan cerrado, nunca mejor dicho, como puede ser la clausura de un convento, la existencia de una personalidad tan destacada como fuese una mujer escultora, que realizara seguramente más de una obra, pero que a Gilena, una localidad pequeña, de escaso número de habitantes, con una sola cofradía, su titular, es decir, la referencia mariana dolorosa de esa población, sea realizada por una monja, ¿no? Una monja del año 1772. Y se celebró también en la jornada del 1 de octubre con una procesión extraordinaria, exquisita. El ambiente del pueblo, la gente volcada, también se le concedió en ese momento la medalla de oro de la ciudad. Una dolorosa, además, que procesiona en dos ocasiones en Semana Santa, el viernes y el sábado santo, y que tiene una personalidad grandísima, sobre todo por el giro brutal de la cabeza. Es una imagen que, lejos de las que estamos acostumbrados a ver, en algunos casos frontales, con posición de frontal de la cabeza o mirada baja, la cabeza la gira hacia la izquierda, pero de manera brutal, con un movimiento súper acentuado, que la dota de una personalidad y de una capacidad comunicativa única. A la vez gira, inclina la mirada hacia el suelo, ¿no? Con una policromía blanquecina y párpados sonrosados por el dolor que te hace conmoverte. Es muy curioso que esta dolorosa tenía las manos entrelazadas, pero que por las modas sevillanas se volvieron a guardar y le hicieron un juego de manos sueltas.
Suelta.
Fíjate que esta procesión fue el 1 de octubre. 15 días después fue otra procesión extraordinaria que ha llamado la atención en toda Andalucía, que fue la de la Virgen de las Aguas del Museo de Sevilla, también por el mismo motivo, por su aniversario de su ejecución. Y para esa ocasión, ¿qué se hizo? Pues la hermandad, de manera extraordinaria, colocó las primitivas manos unidas de Cristóbal Ramos, ese, el autor de esta escultura, para que procesionase. A la gente le gustó muchísimo.
Por cierto, se ha abierto el debate de que quizás pueda salir así.
Por eso es interesante, en un foro en Facebook de Granada, donde hay mucha tradición de las esculturas con las manos unidas, irónicamente, pero me hizo mucha gracia, publicado: ya tenemos el permiso de Sevilla, como diciendo, claro, aquí nos hemos ido sevillanizando, pues desde Sevilla hasta Granada, pasando por todo lo que hay, entre ellos Osuna, por ejemplo, que es mi pueblo, o Gilena, y hemos ido quitando manos unidas para ir colocando nuevas manos a las imágenes sueltas, por la gestualidad, por la cosa de poner un pañuelo, un rosario, una rosa. ¿Qué pasa? Que cuando allá en Sevilla ahora han vuelto a querer recuperar estas manos unidas, ahora ya se nos enciende la bombilla, ¿no? Decir, oye, pues vamos a empezar también a recuperar esas manos que estaban guardadas y que eran originales, ¿no? Y en Granada decían, ya teniendo el permiso de Sevilla, ¿no? Como diciendo, bueno, pues si tenéis allí una personalidad, una historia y un bagaje importantísimo, ¿qué hacéis copiando a Sevilla, ¿no? Y en Gilena quizás faltó eso, el 1 de octubre, ¿no? Haber vuelto a colocarle a esa Virgen de los Dolores preciosa sus manos unidas, que le hubiese dado, pues, todavía hubiese remarcado más esa personalidad tan grande que tiene. Yo recomiendo que se visite, o sea, que vayáis a Morón, que vayáis a Antequera, que vayáis a Gilena y conozcáis estas imágenes y estas realidades, porque son muy, muy, muy interesantes. Y en el mismo mes de octubre, si tiramos un poquito para Córdoba, nos sorprendió también otra procesión magna que estaba prevista para antes de la pandemia, sí. Se aplazó y fuera celebrada en Puente Genil, con un nombre muy rimbombante, ¿no? Memorae Mediatrix Mater, donde 16 dolorosas, más la figura de la patrona, la Inmaculada Concepción, y la del Nazareno
que
el terrible,
presidiendo la...
Presidieron esta procesión magna. Fue muy bonita, ¿no? Sobre todo por añadir las figuras bíblicas de Simón de Cirene, San Pablo, San Pedro, la Santa Religión, la Fe, que tienen tanta importancia, los cuarteles, las figuras bíblicas en Puente Genil. Una pequeña representación, verlas también en esta fecha tan inusual, un 22 de octubre, a pesar del calor también que hacía esa jornada, fue muy curioso, ¿no? Además, en este año 2022, el Nazareno el Terrible ha protagonizado varias salidas y cultos en otras parroquias, porque se celebraban los 400 años de su llegada a Puente Genil, ¿no? Un Nazareno que además sobrecoge verlo en una pequeña peana. Hemos hablado muchas veces aquí en otros años de los pequeños tronos en que se procesionaban las esculturas antes, después se dejaron en desuso, algunos se recuperaron, y esta ocasión de Puente Genil fue idónea, pues, para ver al Nazareno el Terrible sobre su peana de camarín adaptada a la procesión, en pequeñas proporciones, unos colores verdosos y dorados muy bonitos, y una imagen también que hemos hablado allí aquí en alguna ocasión, la Virgen de los Dolores, por el mismo motivo, porque recuperó sus manos unidas, porque ha recuperado su trono del siglo XIX con pequeño número de varales, más recogidito, y ver en la calle esta nueva realidad o estas nuevas recuperaciones, oye, pues es muy enriquecedor, ¿no? La Virgen de la Soledad, la Virgen del Consuelo, son figuras muy, muy bonitas en Puente Genil, que mereció la pena también ver esa jornada.
Bueno, y también hemos tenido otras, ya por ir acabando, usted sabe que el tiempo en la radio, el tiempo es oro, hemos tenido otras salidas extraordinarias en Écija y en Casariche, ¿no?
Fueron muy emotivas, la de Écija, la del Cristo del Confalón, también recibía la medalla de honor de la de Écija, y por la pandemia, o sea, por la lluvia. Fijaos, es el otoño y el invierno que hemos llevado de falta de lluvia, y este Cristo es que es invocado por los hortelanos, los agricultores, desde tiempo inmemorial, para que llueva. Era muy emotivo ver este Cristo soberbio del siglo XVI, con un sudario bordado, con las azucenas de plata en las manos y en los pies en vez de los clavos, sobre esa piña barroca que es su trono, llena de guardabrisas con lágrimas de cristal, y los hombres que lo llevaban sin música, pero una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, gritando vivas y vivas y vivas a lo largo de todo el recorrido, como una letanía constante que te sobrecogía, ¿no? Y era precioso. Y el último fue el 29 de enero, un poquito aquí más cerca, si nos vamos a Casariche, el Cristo de los Obreros. Me parece una advocación muy bonita la del Cristo de la Aspiración. Lo conocen como de los Obreros porque fueron los 75 años de su fundación, y entonces fue con un objetivo de ayudar a las familias más pobres, a los agricultores más pobres, a los obreros que tienen menos recursos, pues ayudarlos desde esta hermandad, ¿no? Y también un poquito difundir los valores cristianos en un mundo a veces alejado de la Iglesia. Y sigan ahí, pues, vigentes.
Muy bien, bueno, como hemos dicho al principio, nos hemos desquitado de todos estos años que hemos estado con la pandemia, que no teníamos pasos en la calle, y con estas extraordinarias, pues
aquí hemos visto bastante.
Bueno, Antonio, pues nada, muchas gracias y te emplazamos para el próximo programa para que siga ilustrando.
Muy bien, seguimos por aquí. Gracias a ti.
Ser cofrade.
En Panadería Manuel Olmedo e Hijos hacemos de la repostería cuaresmal una delicia para los sentidos. Exquisitas magdalenas, roscos trenzados o chíos, recetas de toda la vida que evocan tus recuerdos cofrades más entrañables. Manuel Olmedo e Hijos, en tiendas de la comarca, envíos a toda España, 653-795-083.
En Estepa, estación de servicios Repsol Fuel Mark. Algo más que una estación de servicios. Descuento de 10 céntimos litro en combustibles a través de la aplicación Waylet. Lavadero de vehículos para exterior e interior. Cafetería y tienda con promociones permanentes. Repsol Fuel Mark. Tu estación de servicios en Badía Polesine 49, Estepa.
En Roma Hombre sabemos cómo vestir al hombre de hoy, con elegancia y comodidad. Trajes de novios y chaqués, sastrería y camisería a medida, alquiler de chaqués y smoking, complementos. Déjate asesorar por Roma Hombre. Estamos en calle Santa Ana 9 de Estepa. Roma Hombre, 30 años vistiendo al hombre con elegancia.
Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida, una tierra que avanza, que crea y que cuida, con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. ¡Feliz Día de Andalucía! Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
¿Disfrutas con la buena gastronomía? Pues imagínate maridada con la mejor música. En Zeppelin Bar trabajamos la cocina de autor, con productos de temporada y cocina internacional y un cuidado ambiente musical. Estamos en Puebla de Cazalla. Reserva en el 665-276382 o en nuestro Instagram Zeppelin Bar Puebla. Alimenta tu música.
Ser cofrade.
Pues hasta aquí el Ser Cofrade de hoy. Os recordamos que mañana no tenemos programa porque es 28 de febrero, Día de Andalucía, y es festivo. Recuerda que este y todos los programas los puedes escuchar en los podcasts de nuestra web andaluciacentro.com. Volvemos el miércoles a las 7:20 con un programa monográfico desde Estepa. Pasen una buena tarde.